Hola a todos y bueno, les damos una súper bienvenida a este nuevo análisis profundo. Qué bueno que nos acompañan hoy.
Así es, un gusto estar acá para desglosar un tema que, la verdad, nos va a volar la cabeza a todos.
Totalmente. Y la misión de nuestra exploración de hoy es bien específica. Vamos a debatir cómo la inteligencia artificial está básicamente destruyendo ese viejo modelo educativo de la talla única.
Exacto. Ese modelo que ya no da para más. Y vamos a ver cómo se transforma en experiencias auditivas inmersivas gracias a una herramienta llamada Notebook LM y su función de Audio Overview.
O sea, para que quienes nos escuchan entran en contexto rápido, imagínense a un sastre. Un sastre que recibe un encargo monumental.
A ver, cuéntanos.
Este sastre tiene que vestir a 30 personas diferentes, ¿no? Hay gente muy alta, bajita, robusta, con alergias a ciertas telas.
Me imagino por dónde vas.
Exacto. Y el tipo toma una decisión insólita. Decide hacer 30 trajes exactamente de la misma talla media, todos cortaditos con el mismo patrón.
Bueno, un desastre total. A casi nadie le va a quedar bien ese traje.
Tal cual. A unos les colgará como carpa de circo, a otros ni les entrará un brazo. Y por pura suerte estadística, a uno o dos les quedará decente.
Y esa es la tiranía de la talla única. El paralelismo con la educación tradicional es, la verdad, dolorosamente acertado.
Es que la educación hace exactamente esto con los textos. Entregamos el mismo documento denso a 30 mentes que procesan la información de formas radicalmente distintas.
Totalmente. Asumimos que todos decodifican la sintaxis a la misma velocidad. Y por eso, este tema es crucial para cualquier persona interesada en aprender mejor.
Sea estudiante, profesional o alguien curioso.
Claro, porque la promesa de hoy es entender cómo podemos agarrar esos documentos súper aburridos y convertirlos en conversaciones dinámicas, reduciendo esa terrible fatiga visual.
O sea, la idea de convertir texto a audio no es nueva. Creo que todos tenemos como cicatrices de esos primeros intentos robóticos, ¿no?
Uf, sí. El clásico text-to-speech o TTS.
Ese mismo. El TTS falló estrepitosamente porque es una lectura lineal, monótona, o sea, lee hasta los pies de página sin respirar.
Imagínate esa voz robótica leyendo una tabla de Excel. Fila 1, columna 1, fila 1, columna 2.
Es una tortura china. Te gasta el 90% de la energía cerebral solo en intentar entender la estructura y no te queda memoria para aprender nada.
Claro, porque te causa una sobrecarga cognitiva brutal. Y ahí es donde los documentos de hoy marcan una línea gigante con el audio overview.
¿Por qué? ¿Qué tiene de diferente?
Es que no lee el texto. Esta tecnología mastica toda la información y la reescribe desde cero. La convierte en un diálogo entre dos presentadores de inteligencia artificial.
Y es un hiperrealismo que asusta, ¿eh? Respiran, dudan, se interrumpen con entusiasmo, usan muletillas tipo oye o ¿sabes?
Y no es un capricho estético. Esa empatía acústica baja las defensas del cerebro. Hace que asimiles todo mucho mejor.
Pero a ver, un momento. Vamos a desempacar esto porque me surge una duda grande. Soy un poco escéptico acá.
Adelante, dime.
Si la IA reescribe todo para que suene casual, ¿no corremos el riesgo enorme de que invente cosas? O sea, que alucine información que no está en mis textos oficiales.
Es el miedo número uno, pero el sistema usa algo llamado inteligencia artificial fundamentada, o anclaje.
¿Y eso cómo funciona exactamente?
Básicamente, la IA está encerrada en una bóveda con los documentos que tú le subes. Si el dato no está en ese PDF del ministerio o en tus apuntes, la máquina tiene prohibido inventarlo.
Ah, o sea que no tiene acceso a Internet para rellenar huecos.
Cero acceso. Está estrictamente anclada a tu cuaderno de fuentes. Y fíjate que esto genera algo fascinante cuando subes documentos contradictorios.
A ver, dame un ejemplo.
Imagina que el documento A dice que un evento pasó un martes, pero el documento B jura que fue un jueves. Un lector robótico te lee las dos cosas y ni se inmuta.
Claro, le da igual. Pero, ¿estos presentadores virtuales qué hacen?
Detectan el choque en el texto y de pronto uno dice, oye, ¿pero viste lo que dice el primer reporte? Contradice totalmente al segundo.
No te creo. O sea, ¿lo debaten en el audio?
Exacto. Fomentan el pensamiento crítico sin que tú tengas que programarle absolutamente nada. Te modelan cómo cuestionar fuentes.
¿Y todo esto en qué? ¿Cuánto tiempo toma generar ese debate?
De 3 a 8 minutos, con un solo clic.
Es una locura. Pero claro, esto me lleva al siguiente punto de nuestros documentos. Si la IA es prisionera de mis archivos, yo paso a ser un curador de datos, ¿verdad?
Eres el director de la orquesta, tal cual. Aplica la vieja regla de la informática. Basura entra, basura sale.
O sea, si le lanzo un manual de 300 páginas así sin anestesia, me va a devolver un diálogo súper errático y superficial.
Totalmente. Y por eso los textos destacan técnicas clave de curaduría. La primera es el chunking, o sea, fragmentar la información.
Claro, como el ejemplo de la batalla de la tablada que mencionan.
Exactamente. No subes el libro inmenso de historia de Bolivia. Extraes solo las 10 páginas críticas sobre la batalla. Así la IA concentra todo su poder en ese único tema.
Entiendo. Y supongo que el nombre del archivo también importa, ¿no? Si le pongo documento final versión 3, no le dice nada.
Pierdes una oportunidad de oro. Tienes que usar nombres estratégicos. Algo como Ministerio de Educación, Historia, Tablada, Puntajes.
Así la IA lo puede citar con autoridad durante la charla. Como que dice, según el documento del ministerio.
Ajá. Le da un mapa mental clarísimo al estudiante. Y otra cosa clave es subir múltiples perspectivas.
¿Te refieres a cruzar formatos?
Sí, mezclar el texto oficial aburrido con una noticia local o la transcripción de un video. Ese choque de formatos eleva muchísimo el nivel del debate.
Pero aquí es donde se pone realmente interesante, me parece. Es como ser el director de un documental. La IA es tu editor estrella, pero tú decides qué metraje se queda.
Es una gran analogía. Eres dueño del enfoque.
Pero me salta un problema operativo. No hay una cajita de texto para darle comandos, ¿verdad? No le puedo decir, enfócate en la historia local en el minuto 5.
No, no puedes darle instrucciones de tiempo directas. Pero usas la regla de la última milla.
¿Y cómo es eso? ¿Cómo lo obligo a hablar de lo que yo quiero?
Entrenando al oráculo a través de los pesos de las fuentes. Alteras la dieta de información.
A ver si entiendo. Si quiero que hable de lo local, subo 3 documentos cortos locales y solo uno genérico.
Exacto. Al hacer eso, la IA pasará el 70 u 80% del tiempo debatiendo el enfoque local. Tú controlas la narrativa saturando el algoritmo.
¡Wow! Pura manipulación matemática de los insumos. Ahora, pasemos a la aplicación real. Una vez que tengo este audio de 10 minutos perfectamente curado, ¿qué hago?
Ahí entramos al modelo del aula invertida o flipped classroom combinado con la taxonomía de Bloom.
Me encanta este punto. Explícale a la audiencia cuál es el drama actual con el tiempo en clases.
El drama es que en 45 minutos de clase, el maestro gasta 30 solo transmitiendo teoría. O sea, niveles cognitivos bajísimos, recordar y comprender.
Y manda lo difícil, que es analizar y crear como tarea para la casa.
Y ahí el alumno se estrella contra la pared, solo y frustrado. El audio invierte esto por completo.
O sea, escuchan los 10 minutos de inmersión en casa.
Sí.
Y usan la clase para crear cosas complejas.
Con la mentoría directa del profesor. El caso práctico de Tarija en nuestros documentos es el ejemplo perfecto de esto.
Sí, el del ciclo del agua. En vez de enseñar esa teoría árida y aburrida de siempre, la conectaron con el río Guadalquivir.
Claro, cruzaron los datos matemáticos con la crisis real de su río. Los chicos escuchan ese podcast dramático en casa, se enganchan emocionalmente.
Y llegan al aula listos. El día 1 hacen un debate socrático profundo, ¿no?
Exacto. Ya vienen con la teoría asimilada. Del día 2 al 4 investigan datos simulados de contaminación con su profe.
Y terminan montando una feria barrial y hasta entregando un manifiesto a las autoridades. De la teoría a la acción en una semana.
Es brillante, pero sé que tienes una duda existencial con esto.
Sí, a ver, me pongo en el papel de abogado del diablo. ¿Le damos la medicina de la teoría envuelta en el dulce de un podcast empático?
Ajá.
Pero no estamos fomentando la pereza. Si la IA les mastica un PDF de 50 páginas en 10 minutos de audio, no van a perder la habilidad de leer a profundidad.
Es un miedo súper válido, pero hay que reformular el paradigma. No estamos reemplazando la lectura profunda.
Entonces, ¿cómo lo ves?
El audio funciona como un anzuelo cognitivo. Es para asegurar esa primera retención. Si les das 50 páginas de entrada, se frustran y no leen nada.
Claro, los pierdes en el primer párrafo.
¡Exacto! Con el audio te aseguras de que todos tengan la base. Y de ahí el maestro puede asignar lecturas críticas más pesadas porque ya hay un interés genuino.
Rescata el tiempo de mentoría humana. Me hace todo el sentido. Ahora, este modelo suena ideal para un colegio súper conectado en la ciudad, ¿no?
Ah, el choque con la realidad. Totalmente.
Claro, ¿cómo sobrevive esto frente a la tremenda brecha de desigualdad urbana-rural o las barreras de discapacidad? Los documentos hablan del caso de Bolivia.
Sí, analizan el modelo educativo sociocomunitario productivo y abordan dos frentes enormes. Empecemos por la discapacidad visual.
Esto me pareció brutal, el salto que dan.
Es que imagina sufrir decodificando un reglamento legal con un lector de pantalla robótico. Te lee hasta el HTTPS. Te destruye la inmersión.
Claro, y pasas de eso a un diálogo empático que te sintetiza, te cita las fuentes y te mantiene conectado emocionalmente.
Les devuelve muchísima autonomía. Y el segundo frente son las zonas rurales, tipo el Valle Central o Paichú, donde la conectividad es nula.
Ahí es donde entra la estrategia que llaman offline first, o sea, primero desconectado.
Exactamente. Porque no le puedes pedir a un chico en el campo que vea un video de YouTube de 40 minutos. Los megas no le dan.
No dependemos de un iPhone de última generación ni de una red 5G. Pero explícanos, ¿cómo llega realmente el conocimiento sin internet?
Es pura matemática de compresión. La tabla de los textos muestra que un audio de 10 minutos pesa, escúchalo bien, apenas 10 megabytes.
Uy, 10 megas no es nada. Eso lo pasas por WhatsApp o Telegram en zonas periurbanas sin problema.
Y aunque se corte la señal, se envía. Pero en zonas con cero internet, el profe usa Bluetooth o la función Near Share.
Ah, o sea, de teléfono a teléfono directamente en el aula.
Sin gastar un solo megabyte de datos. O si hay Wi-Fi comunitario en la plaza principal, tardan un minuto en descargarlo.
Y luego lo escuchan offline en su casa o trabajando. Es una logística brillante. Ahora, ya cubrimos la creación y la distribución.
Nos falta el elefante en la habitación, ¿verdad?
Sí, el tema ético. La autenticidad de todo esto. Porque si estas voces son tan hiperrealistas y el guión lo armó una máquina, ¿dónde queda la integridad de la educación?
Es una preocupación global. Y por eso los documentos introducen tecnologías como SinceID de Google.
¿Esto de SinceID qué es?
Como una marca de agua.
Exactamente. Es una marca de agua inaudible para nosotros, pero que se inserta en el espectrograma del audio.
O sea, certifica que el contenido es generado por IA.
Sí. Cualquier software puede analizarlo y decir, esto lo hizo una máquina. La idea no es prohibir la herramienta, sino normalizar la transparencia.
Es como ponerle una etiqueta nutricional al audio, ¿no? El estudiante sabe qué ingredientes puso la máquina y cuáles puso su profesor. Esa metáfora es perfecta. Ética en este nuevo mundo significa ser súper honestos sobre dónde termina la máquina y dónde empieza el cerebro humano.
Para forjar ciudadanos responsables que no se traguen cualquier deepfake que vean en internet.
Totalmente. Alfabetización digital en estado puro.
Bueno, para ir cerrando este análisis, creo que el arco de nuestra discusión ha sido súper contundente.
Hemos visto que la IA ya no es solo para generar textos tontos. Es un verdadero arquitecto auditivo.
Rompe el molde de la talla única, empodera el aula invertida y hasta sortea la brecha digital con estos audios súper ligeros y desconectados.
Es un cambio de paradigma gigante para democratizar el análisis profundo.
Y esto me deja con una idea muy provocativa y quiero que la audiencia se la lleve para pensar.
A ver, lánzala.
Si una máquina ahora puede masticar, sintetizar y explicarnos perfectamente cualquier volumen de información teórica en un par de minutos.
Sí.
¿Significa eso que el verdadero propósito de ir a la escuela ya no es absorber datos como enciclopedias, sino aprender a ser humanos que resuelven juntos los problemas de su comunidad?
Uf, esa es la pregunta que define el futuro de la educación. Me dejas pensando.
Es para darle vueltas, sin duda. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este viaje analítico hoy.
Ha sido un placer. Nos encontramos en la próxima exploración.
Hasta la próxima.